La guerra en Ucrania no se detiene. Rusia continúa atacando gasolineras ucranianas en regiones fronterizas o del frente de batalla con el propósito de socavar la logística de Kiev. Ucrania, por su parte, mantiene los ataques con drones. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el derribo de más de 170 drones ucranianos en la madrugada de este miércoles. Ya el martes habían sido derribados más de 400 drones. Kiev concentra su ofensiva en ataques a la retaguardia rusa con el objetivo de forzar a Moscú a declarar un alto al fuego y negociar la paz. Esto según afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy les acompaña Carol Guerrero desde Berlín. Y para valorar estas recientes ofensivas rusas y ucranianas, me acompañan la experta militar Marina Mirón. Ella es investigadora en estudios de guerra del King's College de Londres, y también el general de Brigada de Infantería y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, Salvador Sánchez Tapia. A los dos, bienvenidos. Y Marina, quisiera comenzar contigo para que nos hables un poco de lo que está diciendo Rusia, que afirma que busca socavar la logística ucraniana con estos ataques a las gasolineras que se han registrado en las últimas horas. ¿Qué tan afectada se ha visto realmente la logística ucraniana hasta ahora con esta ofensiva?
Bueno, lo que tenemos que ver es, digamos, la estrategia como tal. ¿Cuál ha sido la estrategia de Rusia? ¿Ha sido una estrategia de desgaste con ataques contra la infraestructura energética ucraniana? Y ahora, debido a los ataques ucranianos sobre refinerías en Rusia y la crisis que han provocado estos ataques, Rusia ahora está intentando hacer lo mismo, es decir, atacar gasolineras para cortar el suministro a las tropas en el sur del país. Entonces, claro, todavía no sabemos cuál será el efecto, porque han salido las noticias hace unos 10 horas y la parte ucraniana no dice absolutamente nada. Lo que dice la parte ucraniana es que los ataques rusos no son tan efectivos porque tiene una red de gasolineras más flexibles y entonces siempre se pueden suministrar las tropas. Si es así en realidad, eso deberíamos valorarlo en unas semanas si siguen estos ataques. Pero de hecho, lo que estamos viendo, Rusia está ampliando su estrategia inicial para complicar la logística para las tropas ucranianas, así con la esperanza de generar una ventaja militar para sus propias tropas en la región.
Profesor Sánchez, Ucrania dice que estos ataques a la retaguardia rusa buscan forzar un alto al fuego con Rusia para negociar la paz. Tras más de 4 años de guerra, ¿realmente se está viendo un escenario que permita dar vía a esa negociación que tanto busca Kiev?
Yo creo que realmente no. O sea, ahí es verdad que se hace por esa razón, y creo que los ataques con los que Ucrania está atacando la retaguardia rusa buscan ese mismo objetivo, ¿no? Que es forzar una negociación. Hay que recordar que cualquier guerra es una confrontación de fuerzas, pero también de voluntades. Yo creo que ahora mismo Ucrania lo que está intentando hacer es demostrar una capacidad de quebrar la voluntad de resistir rusa. Pero yo creo que este tipo de ataques no, como yo, por otra parte, la evidencia histórica demuestra, yo creo que no va a llevar a ese objetivo. Es decir, si se llega a una negociación será por otra razón, no por el desgaste que produzcan este tipo de acciones.
Marina, según un análisis de la agencia de noticias AFP, los ataques con drones y misiles de Rusia contra Ucrania se redujeron en el mes de junio. ¿Esto cómo se puede interpretar? ¿Como cambio de estrategia, problemas de fabricación, de munición? ¿Qué puede haber detrás de esto?
Acabo de mirar las estadísticas y también las estadísticas que salen de fuentes oficiales ucranianas, y de hecho no sé exactamente por qué se ha registrado una bajada, porque las otras estadísticas ucranianas dicen todo lo contrario. Es decir, el mes de mayo se han registrado un récord de ataques En el mes de junio, los ataques tanto con drones como con misiles han sido masivos. Es decir, que hay que verificar los datos y ver qué es lo que se ha contado exactamente. ¿Se han encontrado drones de tipo Gerán o se han encontrado también, contado también drones de Señuelo? O quizás no, es decir, que lo veo un poco complicado porque se podría haber reducido, suponiendo que se ha reducido, porque como digo, no lo veo tan claro. Quizás Rusia está buscando guardar los drones de ataque para ataques, digamos, más masivos como los que hemos visto en el mes de mayo. Sin embargo, sabemos de fuentes oficiales como Reuters que Rusia ha aumentado su fabricación de drones. Es decir, si combinamos las dos cosas, suponiendo que los ataques con drones, que la cantidad de drones utilizados en estos ataques se ha bajado, entonces los rusos están guardando estos drones para unos ataques más masivos. No sé si se trata de infraestructura crítica o de otros blancos dentro de Ucrania, pero como digo, no lo veo tan claro, entonces hay que hacer una comparación de estadísticas y qué es exactamente lo que están contando, porque claro, lo que puede ser también que Ucrania lo describe de otra manera, es decir, que describe los lanzamientos no tan efectivos, porque Ucrania ahora ha podido aumentar sus capacidades en cuanto a sus defensas aéreas, pero tenemos que esperar y ver qué pasa en este mes y si se van a combinar estos ataques con una posible ofensiva rusa.
Profesor Sánchez, desde hace un buen tiempo venimos hablando de ataques con drones, no solamente en esta guerra de Ucrania, sino también en la guerra de Irán, incluso en América Latina, en países como Colombia, grupos ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC también los están usando para perpetrar ataques terroristas. ¿Por qué los drones se han convertido en un arma de guerra que vemos en todos los conflictos?
Bueno, fundamentalmente porque son muy versátiles y son muy baratos y además utilizan tecnologías off the shelf, ¿no? O sea, que cualquier persona tiene acceso a esa tecnología y a esos drones. Esa es la principal razón. Y evidentemente Ucrania en este manejo de los drones ha adquirido una ventaja imponente, está siendo muy ingeniosa en su capacidad de adaptación al medio para sacar el máximo rendimiento de los drones, y el resto de los países que observamos el conflicto pues nos estamos dando cuenta del valor de esos drones y claro, de ahí se sigue una fiebre por este medio y una carrera por no quedarse detrás en esta capacidad.
Marina, a propósito de este tema de los drones, ¿cuál es tu perspectiva al respecto?
Bueno, estoy completamente de acuerdo. Es un arma barato y cualquiera de nosotros podría convertir un dron en un arma. Y para países como Ucrania, y también lo hemos visto muy bien en la guerra contra Irán, los drones pueden favorecer, digamos, un país más débil o un actor más débil en términos militares. Por ejemplo, Ucrania no tiene sus capacidades espaciales y drones pequeños, además de dar a Ucrania una posibilidad de lanzar ataques, también le permiten hacer reconocimiento. Y eso también cambia la trayectoria del campo de batalla, porque la otra parte tiene que adaptarse por un lado y por otro lado, como son tan baratos y se pueden lanzar en grandes cantidades, son más difíciles de detectar y pueden saturar las defensas aéreas. Y lo vemos en Rusia, es un buen ejemplo, porque Rusia ha invertido un montón de dinero y tiempo en desarrollar sus sistemas de defensa aérea, pero estos sistemas no funcionan, como vemos, contra drones baratos y pequeños, y así de esta manera se produce una asimetría de gastos y del esfuerzo. Y por eso yo creo que lo que vemos son drones que se utilizan ahora. Yo creo que en los conflictos del futuro también se verán drones de distintos tipos, porque tenemos que distinguir esos drones pequeños, baratos, y también hay drones bastante caros, bastante complejos, con módulos de inteligencia artificial, y vemos aquí un desarrollo exponencial.
Profesor Sánchez, Alemania y Países Bajos asumieron este martes las responsabilidades de las unidades de la OTAN y de las Fuerzas Terrestres Nacionales desplegadas en Estonia y Letonia. ¿Esto en la práctica en qué se traduce?
Bueno, desde el año 2014, la OTAN ha desplegado en el este, en su frontera este, en las proximidades de Rusia, fuerzas multinacionales que tienen como finalidad disuadir a Rusia de intentar ningún ataque al espacio regulado por el Tratado de Washington. Esto es parte de este esfuerzo y es consistente, además, con los planes de contingencia que ha redactado la OTAN para prepararse y para defenderse ante la eventualidad de un ataque ruso a cualquier país de la OTAN. Esto es consistente con ese esfuerzo. De esta manera, además, los países europeos de la OTAN demuestran a Estados Unidos su voluntad y su capacidad de traducir los incrementos de presupuesto de defensa en capacidades auténticas, verdaderas, tangibles, que son capaces de hacer frente a la amenaza rusa.
Marina, desde hace varios meses la Unión Europea viene hablando de crear un sistema antidrones. ¿Cómo funcionaría este sistema? ¿Cuánto tiempo puede tomar su creación? ¿De qué costos estaríamos hablando?
Es una buena pregunta porque estamos viendo, digamos, elementos de este sistema ahora en Polonia. Hay varios módulos en la frontera oriental de Polonia que se utilizan para detectar drones, aunque no se dice que es por la amenaza rusa, pero sí que se supone que es el resultado de la incidencia que tuvo lugar el año pasado, yo creo que en septiembre, con drones rusos cruzando la frontera de Polonia. Entonces, ¿en qué se puede consistir? Como vemos en la guerra en Ucrania, no hay un sistema único que puede defender de drones. Es decir, que hay que tener radares que pueden detectar todos tipos de drones, incluso drones de bajo vuelo que no pesan nada. Estos drones son más difíciles de detectar. Luego hay que poner también sistemas de defensa aérea como otro componente para suplementar los radares. Luego hay que poner, por ejemplo, sistemas antidrones, o sea, utilizar drones como un sistema de antidrones. Y hay que utilizar jammers, o sea, componentes de guerra electrónica para interrumpir la señal entre el dron y el operador, o, por ejemplo, para hacer el jamming del señal de GPS. Entonces, es un sistema bastante amplio que debería consistir de varios elementos. Ahora la pregunta, ¿hay que fabricar estos sistemas? Y sabiendo cómo se cambian los drones y cómo está avanzando la tecnología, lo vemos en Ucrania, se tienen que adaptar los sistemas de guerra electrónica por parte de Rusia prácticamente cada 2 semanas, porque en 2 semanas ya no funcionan y ya no pueden hacer nada con los drones ucranianos. Eso cuesta un montón de dinero. Yo no puedo decir el número exacto, pero eso requiere una inversión constante. Y además un esfuerzo tecnológico, también hay que fabricar todos estos componentes. Y no sé dónde se van a fabricar los radares, por ejemplo, porque es algo bastante complejo. Y luego hay que entrenar al personal. Entonces, para desplegar un sistema con tantos módulos, podría durar años.
Profesor Sánchez, quisiera retomar con usted el tema de la OTAN, porque la próxima semana pues habrá esta, se llevará a cabo esta cumbre de la alianza en Ankara, en Turquía. ¿Qué tanta expectativa se puede tener con este encuentro, teniendo en cuenta las recientes tensiones que ha habido entre Estados Unidos y Europa? Algunos hablan incluso de la posibilidad de que Trump decida abandonar la alianza. ¿Cómo lo ve usted?
Vamos a ver, empezando por la última pregunta, yo sinceramente no creo que Trump, por mucho que digan los medios o diga él, vaya a dejar la OTAN. Entre otras cosas porque él sabe, y si no lo sabe, sus asesores de seguridad lo saben perfectamente, que la OTAN responde y satisface necesidades de seguridad no de los europeos, sino de Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos abandonara la OTAN, se estaría perjudicando a sí misma. Yo creo que no va a llegar a ese punto. Pero, bueno, respecto ya a la cumbre de Ankara, efectivamente se va a llegar a la misma con un alto grado de tensión, lo cual, a mi modo de ver, se va a traducir en un comunicado final poco ambicioso, porque las cosas en esta situación, los asuntos controvertidos, es mejor no tocarlos y dejarlos como están. Por lo tanto, yo creo que será poco ambicioso, pero sí veremos cosas como un nuevo llamamiento a los europeos a gastar más en defensa. Probablemente veamos también más presión de Estados Unidos en el sentido de que los europeos tenemos que traducir esos, racionalizar el gasto y traducirlo en capacidades sensibles que permitan a Estados Unidos no desentenderse, pero sí depositar más de la responsabilidad de seguridad europea sobre los hombros de los propios europeos. Es decir, yo creo que vamos a ver cosas de ese tipo. Probablemente veamos también alguna manifestación un poco más concreta del rol que pueda tener la OTAN en la región del Indo-Pacífico, etcétera.
Pues estaremos muy atentos a lo que ocurre la próxima semana, martes y miércoles, cuando tendrá lugar esta cumbre. Marina Mirón, profesor Salvador Sánchez Tapia, muchas gracias a los dos por habernos acompañado en Actualidad en Análisis.
Un placer, como siempre. Buenas tardes.